Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Nunca he tenido más verdad que hoy la frase del escritor mexicano Juan Villoro. Dios es redondo, decía en uno de sus libros Juan Villoro, y aquí en Bilbao, en Vizcaya, hoy a estas horas se está comprobando que sí, que Dios existe, que es redondo y que va vestido de rojiblanco. A ese Dios, de alguna manera, a ese Dios del balón, le vamos a dedicar hoy nuestro espacio, pero eso sí, desde el punto de vista de aquellos que hacen que suene y que sueñe cada día, cada semana, Mar de Fueguitos. Vamos a hablar con las gentes de Setem Eguaisea y de la campaña Ropa Limpia, su última campaña que acaban de presentar hace unas semanas. Lleva por título Juega Limpio 2012 y exige el respeto a los derechos laborales en el sector textil de los Juegos Olímpicos de Londres, que van a celebrarse en esa ciudad este próximo verano. En uno de sus últimos informes, esta ONG Setem hablaba de Adidas, de Nike y de Puma y analizaba cómo trabajan estas multinacionales en Bangladesh o en India, y hablaba de personas trabajadoras que son golpeadas, insultadas, mal pagadas y sobrecargadas de trabajo, mientras las ventas de llaveros, peluches, pegatinas o mochilas con las mascotas proporcionan al comité organizador de los Juegos Olímpicos ganancias de más de 1.200 millones de euros. Los trabajadores que producen todas esas llaveros, peluches o camisetas pues viven en la miseria y en unas condiciones infrahumanas. Por cierto, a estas horas por toda Vizcaya están inundadas nuestra ciudad, de nuestras ciudades, de esas camisetas del Athletic, las oficiales, con ese logotipo de la empresa que las fabrica, la empresa Umbro, una multinacional británica que hace un par de años fue comprada por la multinacional Nike, de la que hoy forma parte Nike, una de las empresas que, según denuncia la campaña Ropa Limpia, pues no trata a sus trabajadores textiles, a quienes hacen esas camisetas que cuestan 70, 80, 90 euros, no trata como debería, no les paga lo suficiente, les hace trabajar más de lo que deberían trabajar, no les cuida como debería cuidarles. De todo eso vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a jugar, eso sí, al balón, entre otras cosas, pero vamos a jugar limpio y justo. ¿Qué? Además, bueno, hablaremos también de las gentes que llevan esas camisetas y de las gentes que hasta ahora están, sienten que se la juegan después o durante el partido que va a tener lugar dentro de un ratito. Todo eso a partir de ahora. Antes, música, por ejemplo, para abrir boca, para tomar nuestra primera ola, música que nos lleva hasta Sempere. Allí este domingo se celebra una nueva edición de Herri Urrats. La canción de este año, de Herri Urrats, que lleva por título Elkartuz Zabaldu, la han compuesto gentes de Damba y de la trova Kung Fu. Esa canción que va a animar el Herri Urrats de este año, este domingo en Sempere, suena así.
Argizpiak ez naturik, urdudanik nabildan zan. Prestaturik nuen poltsa, hartuta noa Semperera. Aspaldiko lagunak agurtuz. Denok elkartuz zabaldu dezagun gure hizkuntza. Eta oihu bat ez kanta, gora gure euskara. Zatoz Desenberera, Herri Urratsera.
En 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, regresando una vez más a Palestina, a un lugar, a un local que visitamos este pasado mes de octubre, cuando estuvimos por aquellas tierras hablando, entre otras, con las gentes de la que vamos a hablar a continuación. Stop the Wall. La pasada madrugada, a la 1:30 de la madrugada, 10 tanques blindados de las fuerzas de ocupación israelíes rodearon las oficinas de Stop the Wall en la ciudad de Ramala e irrumpieron en ellas. Los soldados israelíes robaron 2 ordenadores portátiles, 3 discos duros y 10 tarjetas de memoria que contenían tanto archivos y fotos como material relacionado con el trabajo que la organización hace en oposición al muro del apartheid y a los ataques a los derechos humanos palestinos que representan el muro y las colonias. Esto supone otro ataque a la sociedad civil palestina y a su lucha contra la opresión física y psicológica y contra las políticas israelíes de confiscación y de limpieza étnica. Stop the Wall es una de las organizaciones más activas de defensores de los derechos humanos en Palestina y durante casi 10 años ha estado defendiendo campañas de resistencia civil y en contra del muro y en defensa del derecho palestino a la autodeterminación. Internacionalmente se reconoce que los defensores de los derechos humanos son un elemento esencial en los procesos políticos y su represión pone aún más de relieve que Israel carece de voluntad de lograr una paz justa. Jamal Juma, coordinador de Stop the Wall, ha señalado, ha dicho que no es sorprendente que las autoridades israelíes hayan elegido este momento para aumentar su represión contra la red de resistencia civil de Stop the Wall en contra del muro y las colonias, y hayan elegido actuar el mismo día que el Tribunal Supremo rechazaba los recursos de los huelguistas de hambre Bilid Diab y Tahir Jalet, encarcelados sin cargos y sin juicio, con lo que en la práctica se les condena a muerte. No es la primera vez que Stop the Wall es objeto de la represión israelí. En septiembre de 2009 fue detenido el coordinador juvenil de Stop the Wall y dos meses después, en diciembre de 2009, fue detenido el coordinador de Stop the Wall, Jamal Juma. Las autoridades israelíes fueron incapaces de formular ninguna acusación contra ninguno de ellos y tras una larga campaña internacional que contó con la implicación activa tanto de las misiones diplomáticas en Palestina y ministerios exteriores europeos como de innumerables organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, ambos tuvieron que ser liberados en enero de 2010. Solo unos meses después de este ataque fue seguido por otro por una amplia incursión del ejército israelí en las oficinas de Stop the Wall el 8 de febrero de 2010 y también con detenciones masivas de militantes defensores de los derechos humanos en los pueblos que más activamente protestaban contra el muro. Miramos ahora a Guatemala. Protestas en el municipio guatemalteco de Santa Cruz Varillas, en el departamento de Huehuetenango. Protestas que comenzaron el pasado 1 de mayo. Allí los pobladores de esa región se manifestaron en rechazo a las operaciones de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, sociedad anónima. Dicha compañía pretende construir una central hidroeléctrica en tierras pertenecientes a los pueblos mayas. Estas actividades en territorios originarios habían sido suspendidas tras una consulta comunitaria en el año 2007. Durante las protestas del pueblo, el líder comunitario Andrés Francisco Miguel fue asesinado por desconocidos. Además, otras dos personas resultaron gravemente heridas. Tras estos hechos, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, declaró el estado de sitio en Varillas y envió más de 600 agentes policiales que realizaron patrullajes, allanamientos y arrestos en la región. La mayoría de los detenidos fueron líderes comunitarios. Al menos 8 de los líderes capturados están acusados de terrorismo, allanamiento a propiedad privada y atentado contra la seguridad pública. Frente a esta situación, distintas organizaciones sociales, campesinas, de mujeres y de derechos humanos han expresado su rechazo a la militarización de Varillas y han exigido que se retire de allí la empresa Hidro Santa Cruz, sociedad anónima. También han pedido que se acompañe a los líderes capturados y llevados a la ciudad de Guatemala. Además, se ha pronunciado también contra la violación a los derechos humanos del pueblo de Santa Cruz Varillas. Escuchamos a dos personas de ese pueblo. Herminia Shakimush es miembro del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala, dos personas que trabajan con ese pueblo, y César Boll es miembro de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesino. Ambos dos hablan, en primer lugar Herminia Shakimush, del Estado de Derecho guatemalteco, y César Boll, del Estado de Sitio, en el que se encuentra ahora mismo esa localidad de Santa Cruz Varillas.
Y esto ha afectado directamente la vigencia de un Estado de Derecho, al limitarle todo tipo de expresión, al capturar a dirigentes comunitarios que luchan en la defensa de la madre tierra y de su territorio.
Un Estado de Sitio no viene a resolver el problema, viene a provocar más problemas, militarizando el área, criminalizando también las luchas de los pueblos indígenas, no nos lleva a cómo solucionar este problema.
Y de Guatemala nos vamos, regresamos a casita, regresamos, ¿por qué no?, a cualquiera de las plazas de cualquiera de nuestras ciudades. Las gentes de Bongo Botraco que nos sirven para acercarnos a las plazas, al movimiento 15M. Bueno, por cierto, deciros, Bongo Botraco este viernes tocando aquí en el Café Anchoquia en Bilbao, pero no vais a poder ir porque a esa misma hora tenemos el concierto de Tastasi Rati Libre A en el Casteche de Saspicatu. Los de Bongo Botraco tendrán que esperar otra. Mayo global, las gentes del 15M celebrando a nivel de todo el estado, a nivel de todo el mundo, los indignados en pie, celebrando que hace un añito, un 15M de hace un año, comenzaron a levantarse, a mostrar, a dejar ver su indignidad, su indignación, mejor dicho.
Es que nunca han venido a este lugar.
En el caso del Movimiento 15M de Vizcaya, en su página de internet tenéis toda la información sobre las diferentes actividades que han convocado o están realizando con motivo de este mayo global, M15 con número mvizcaya.net. En esa página tenéis toda la información. Por ejemplo, mañana jueves, 7 de la tarde, Asamblea Popular de Portugalete, 7 y media, Asamblea en Guecho, 7 y media, Mesa Redonda en el ICA Ateneo, para hablar del Movimiento 15M, a las 8, Asamblea en Durango, a las 9, Picnic y Velada de Lecturas. El viernes, 5 y media, reunión del Grupo Universidad, a las 6, charla Objeción Fiscal al Gasto, 7, reunión de la Asamblea de Basauri, 7 y media, proyección del documental Mis Ahorros, su botín, 8 y media, proyección de vídeos del 12M y 9 de la noche, también velada con lecturas. Y el 12 de mayo, el sábado, 11 y media de la mañana, juegos matemáticos e infantiles, 12 del mediodía, taller de pancartas para la manifestación que va a tener lugar, que va a recorrer las calles de Bilbao a partir de las 6 de la tarde, este 12 de mayo, y con un lema claro, dicen las gentes del 11, del 15M, que hay que actuar. Los talleres de pancartas, tanto el de las 12 del mediodía del sábado como el que va a tener lugar a partir de las 2 y media, van a ser, como no, en la Plaza de la Arriaga en Bilbao. Toda la información de las diferentes asambleas, los lugares y los horarios en esa página web m15mvizcaya.net. A las 6, la manifestación del primer aniversario del Movimiento 15M, manifestación que se va a celebrar en diferentes rincones del planeta ese mismo día y sobre esa misma hora. El 12 de mayo, por ejemplo, en Madrid van a volver a Sol desde diferentes pueblos y barrios de Madrid. A lo largo del día van a salir marchas desde diferentes pueblos y barrios, van a confluir todas sobre las 7 de la tarde en 4 puntos de encuentro y de ahí van a continuar hasta Sol. La propuesta en Madrid, una vez termine esa manifestación en Sol, a las 12 de la mañana, cuando las marchas lleguen a Sol, lectura de manifiestos, proyección de vídeos y streaming desde otras plazas, cena de picnic, tráete tu comida, dicen, y un poco más para compartir, y a las 12 de la noche, un minuto de silencio y después pañuelos blancos para que cese la violencia económica y las guerras. Todo eso en Madrid este sábado 12 de mayo y también su propuesta es del 12 al 15 quedarse ocupando plazas de Madrid. Por cierto, en el caso de Bilbao, quienes queráis venir desde Baracaldo, desde Cruces hasta la Mani de Bilbao, a las 4 de la tarde van a partir también unos compas del 15M de Baracaldo, desde allí, desde Cruces andando, para luego sumarse a esa manifestación que este sábado a las 6 va a recorrer las calles de Bilbao. Bueno, lo dejamos aquí de momento, luego os contamos la de la agenda, pues lo que ha montado, lo que hemos montado las gentes de Tastas para celebrar nuestros 20 añitos. Ahora, si os parece, va siendo hora, vamos, salimos, ¿por qué no? A un terreno de juego, al campo.
El océano de las historias.
Este choquito, esta historia que vamos a compartir hoy con todas vosotras y vosotros aquí en Mar de Foguitos, la vamos a dedicar a, bueno, a todos aquellos que viven el fútbol como vivían o lo vivían aquellos niños con los que se cruzó el maestro Eduardo Galeano hace años. Niños que venían de jugar a fútbol en una localidad, la localidad de Calella de la Costa, y que regresaban de ese partido y cantaban. Cuando se cruzaron con Galeano, ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Para la gente que gane o pierda, su equipo de fútbol se sigue divirtiendo con el fútbol. Para todos ellos, esta historia que vamos a compartir con vosotros y vosotras. Antonio del Toro es autor de varios libros. Él es mexicano, nació en 1947. Entre esos libros tiene varios de poemas, de poesía y varios dedicados al fútbol. Poemas como este, por ejemplo, que se titula Balón y que dice así: más que la pelota que parte de la mano, qué maravilla el balón que sale del sueño disparado. Todos los vimos atravesar el ángulo preciso y cruzar el espacio. Nunca ni el globo, ni el avión, ni el pájaro o la flecha partirán tan llenos de milagro. Todavía lo siento en el pie. Ya está entre esas redes. Como decíamos, para todas esas gentes que siguen divirtiéndose con el fútbol, gane quien gane o pierda quien pierda, esta historia de Antonio del Toro que nos va a traer, nos va a contar nuestra compañera María. Una historia que suena así, que sueña a fútbol, que suena a forfo.
Entre la multitud que se agita como un bosque encantado, libres del deber, por el gusto del pasto, en la delicia de ver rodar, de sentir cómo nace del pie la precisión que en la vida normal le arrebató la mano, estamos reunidos hoy en este campo donde no crecen ni la cebada ni el trigo. Somos el coro que lamenta y que festeja, el suspiro que acompaña al balón cuando pasa de largo y el grito entre las redes. Nació la pelota con una piedra o con la vejiga hinchada de una presa abatida. No la inventó un anciano, ni una mujer, ni un niño. La inventó la tribu en la celebración, en el descanso, en el claro del bosque. Contra el hacer, contra la dictadura de la mano, yo canto al pie emancipado por el balón y el césped. Al pie que se despierta de su servil letargo, a la pierna artesana que vestida de gala va de fiesta, al corazón del pie, a su cabeza, a su vuelo aliado de mercurio, a su naturaleza liberada del tubérculo, a cada hueso de los dos pies, a sus 10 dedos que atrapan habilidades hace milenios olvidadas en las ramas de los árboles. Yo canto a los pies que, fatigados de trabajar las sierras, llegaron al llano e inventaron el fútbol.
Seguimos jugando en Mar de Fueguitos, jugando a fútbol, ¿por qué no? Ahora lo vamos a hacer, vamos a tratar de hacerlo además de una manera limpia. Es lo que nos proponen, por ejemplo, los músicos que vienen a continuación y que colaboran con esta canción que han hecho, con este tema, en la campaña Juega Limpio 2011, que ha puesto en marcha la campaña Ropa Limpia de Euskadi. Entre los músicos que participan en este tema están las gentes de Arresi Anzulo o de la Big Band Gasteiz, entre otros muchos músicos. Suena así este tema, este Juega Limpio, Garbi Jokatuz. Decíamos, es lo que vamos a tratar de hacer en los próximos minutos, jugar limpio a las puertas de esa final de la que está pendiente toda, bueno, toda Vizcaya y toda Bilbao, que se va a jugar dentro de unos minutitos. Vamos a hablar de, no de fútbol, sino de ropa deportiva y de empresas de ropa deportiva. Tenemos a todo el teléfono a Irache Arteagoitia, ella es técnica de sensibilización de SETEN Euskadi y es también coordinadora de la campaña Ropa Limpia Euskadi, de la que forman parte SETEM, Negoisea, que es la coordinadora de la red, y otras organizaciones también como Kidenda, Medicus Mundi Áraba, Fundación Paz y Solidaridad, los sindicatos Comisiones UGT y ELA, y también las asociaciones de consumidores de Euskadi. Muy buenas tardes, Irache.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Euforia en Bilbao con esto de la final y euforia también de camisetas de marcas deportivas, de esas de las que cuestan pues 70-80 euros cada camiseta.
Pues así es. Es muy bonito ver engalanado Vizcaya, ¿no?, con todo esto de la final del Atleti, pero bueno, con la campaña de Juega Limpio que está este año por, bueno, pues con las Olimpiadas, ¿no?, que también dentro de un mes y medio pues se acercan, pero que también ha estado en las últimas Olimpiadas de los últimos, los hace 4 años y los anteriores, lo que queremos es mostrar qué hay detrás de toda esa ropa deportiva que vestimos, ¿no? Qué están haciendo las marcas deportivas, en qué condiciones están las personas que cosen y que hacen todas esas camisetas, esos chándals, esas zapatillas. Y bueno, pues en el caso de las Olimpiadas, de las marcas deportivas y de todos esos productos de merchandising que se sacan pues con las Olimpiadas, ¿no?
Porque hablamos del, en este caso, del Atleti de Bilbao, y la ropa deportiva de Atleti es de la empresa británica Umbro, una empresa que desde hace unos pocos años, 3 o 4 años, es de más ni menos que de Nike, una de las más grandes, si no la más grande empresa deportiva. No sé si se sabe cómo fabrican, no digo en el caso del Atleti, sino bueno, cómo fabrican empresas como estas, como Umbro, como Nike, pues esa ropa deportiva que tan gustosamente nos ponemos muchos.
Pues así es, la campaña Juega Limpio, que está a nivel internacional, hace mes y medio sacamos una, a nivel internacional, una investigación en la que se habló con personas trabajadoras que estaban en la India y en Bangladesh. Bueno, pues los resultados de estas investigaciones, que se hicieron entrevistas en 7 fábricas, fue bueno, pues que había, nos encontramos con salarios de pues que no llegaban ni siquiera al salario mínimo legal de cada país, nos encontramos a niños y a niñas trabajando, en fábricas donde no había derecho para sindicarse de las personas trabajadoras, en condiciones incluso higiénico-sanitarias bastante deplorables, ¿no? Entonces, estas son algunas de las que nos dio un poco un panorama de lo que está ocurriendo en muchas de las fábricas que trabajan para empresas deportivas, bien para marcas deportivas o bien para, como decía, los que están haciendo todas esas mascotas y mochilas y gorras para, en este caso, en este año, las Olimpiadas de Londres. Entonces, esto desgraciadamente es una investigación que, como decía, hemos hecho hace mes y medio, pero cada vez que en los últimos años la campaña Ropa Limpia ha hecho una investigación de este tipo, nos hemos encontrado con situaciones muy similares. Entonces, por desgracia, tenemos que volver a denunciarlo y presionar a las marcas y seguir presionando a las marcas para que esto no ocurra, ¿no? Para que no puede ser que para que nosotros llevemos, como dice la canción de Juega Limpio, ¿no?, el zapatito de marca o el chándal más chulo de la ciudad, o la camiseta del Atleti o la camiseta de Nike, de Adidas o lo que sea, pues la situación de, bueno, pues que esté hecho a costa de las personas que lo están cosiendo, ¿verdad?
Ahí se me ocurre que hay, bueno, dos patas a las que se puede, bueno, consultar o con las que se puede hablar. Una, la empresa que fabrica la ropa, por ejemplo, en este caso hablamos de Nike, de ese último informe que dices, y otra, por ejemplo, a la empresa que compra la ropa de esa marca, por ejemplo, en este caso el Atleti. No sé si por parte de las empresas, cuando salen informes como este último vuestro, hay algún tipo de respuesta.
Así es, a nivel internacional, cada vez que hacemos una investigación nos ponemos en contacto con las diferentes marcas, ¿no? Empresas, pues bueno, que aparecen en esas investigaciones, y sí es verdad que se han dado pasos en los últimos años de las diferentes marcas deportivas, ¿no? En este caso Adidas, y digo también Adidas, no solo, como decía, en esta última investigación también salían Adidas y Nike y Speedo, pero bueno, Adidas, como es la patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Londres, pues bueno, se ha hecho mucha presión y se está haciendo mucha presión a nivel internacional sobre ella. Las respuestas, es verdad que bueno, pues se han querido sentar a hablar, a dialogar con la campaña Ropa Limpia a nivel internacional, y los pasos que se están dando pues son muy pequeños, ¿verdad? Porque, como digo, volvemos a hacer investigaciones y nos vuelven a salir estos resultados. Pero por eso es muy importante, además, que el diálogo y la presión que hacemos pues desde la campaña Ropa Limpia, desde las organizaciones, ¿verdad?, que la formamos, por eso es muy importante que las personas consumidoras estén atentas, ¿no? Y que se pregunten, que cada vez que compramos pues una prenda, en este caso deportiva, qué hay detrás de esa prenda, ¿no? En qué situación están esas personas trabajadoras. Y digo que es muy importante la versión, porque a veces mucha gente nos pregunta, ¿no? Bueno, pues yo firmo una acción urgente a través de la web, yo firmo una postal que vais a enviar a Nike, Adidas, pero esto ya sirve de algo. Bueno, pues sí sirve, porque de hecho, aunque ha sido 4 años más tarde, en las últimas Olimpiadas, las de Beijing, bueno, pues Nike fue la empresa patrocinadora, ¿verdad?, de las Olimpiadas, y después de 4 años de presión a nivel internacional muy fuerte, tanto en los países productores como desde aquí, ¿verdad?, los que consumimos esta ropa, pues se llegó a un acuerdo y Nike ha decidido a pagar $1,000,000 por las horas extras que obligó a 4.500 personas trabajadoras en Indonesia, que eran los que estaban haciendo todos esos productos de deportivos para las Olimpiadas, ¿no? Entonces, es cierto que dices, bueno, pues 4 años más tarde, bueno, pues sí, pero ha sido gracias a esta presión social, a todas estas personas que en su momento han mandado un correo electrónico, han firmado una postal o lo que sea para decir a Nike, oiga, que a nosotros no nos parece justo lo que están haciendo con estas personas que están trabajando para ustedes, ¿no?
En el caso de las empresas que fabrican la ropa y en el caso de las empresas que venden o que de alguna manera también se lucran de esa ropa, ¿hay también algún trabajo que estés haciendo o ahí ya es, bueno, es hilar demasiado fino?
A veces, también se hace y esta información también llega a todas estas tiendas, ¿verdad?, que están un poco a las tiendas a las que accedemos, ¿verdad?, como personas consumidoras, pero sí es cierto que ahí la gran presión, yo creo que creemos desde la campaña Ropa Limpia, que se debe hacer a las grandes marcas, porque son las que tienen en su mano, a su vez, presionar y poner las reglas, ¿verdad?, el reglamento para que las fábricas que les provean de material deportivo se cumplan los derechos laborales de las personas trabajadoras. Entonces, aunque es verdad que también estamos haciendo, bueno, damos toda esta información a las tiendas, pues bueno, que en este caso venden material deportivo y cosas deportivas, la gran presión y verdad, quienes tienen por lo menos la llave para cambiar las cosas, mejor dicho, son las marcas deportivas.
Y hablamos de Olimpiadas, hablamos de Londres dentro de muy poquito, este mismo verano, y no sé si ya a raíz de esta campaña ha habido alguna respuesta por parte de Adidas o del Comité Olímpico Internacional. Me imagino que, bueno, si han dicho algo, habrán dicho que está todo controlado.
Pues sí, es verdad que bueno, no se ha dicho que está todo controlado, porque como te decía, después de una primera investigación y de una segunda que se sacó, bueno, la primera salió hace como 3 meses y una segunda que se sacó también en Gran Bretaña, lo que se vio eran unos resultados pues muy similares a esto que decía de las marcas deportivas, porque también se hizo una investigación en China con todos estos productos de merchandising para las Olimpiadas. Gracias a la presión internacional y sobre todo a la campaña Ropa Limpia allí en Gran Bretaña, pues se pusieron en contacto con el Comité Olímpico, bueno, de Gran Bretaña, ¿verdad?, que son los que están organizando las Olimpiadas, y con el internacional, y se ha adoptado en el Comité Olímpico de Gran Bretaña un código de conducta que es la primera vez que se han adoptado una serie de pasos para que esta situación no ocurra. Y después de los resultados de la investigación se volvieron a dar, bueno, pues unos pasos, ahí reculó un poco el Comité Olímpico de Gran Bretaña y lo que hizo fue crear una línea directa para que las personas trabajadoras de las fábricas en China pudieran denunciar la situación que estaban viviendo. Además, un código de conducta que estaba por fin en chino, porque muchas veces estaba en inglés, las personas trabajadoras no saben ni lo que pone ahí, con lo cual no pueden exigir que eso se cumpla, porque ni conocen el reglamento, ¿verdad?, ese código de conducta. Entonces sí que se han dado pasos para mejorar, y eso es un poco lo que, gracias, eso como decía, ha sido gracias a la presión social. A pesar de eso, pues bueno, pues no podemos decir que todo se ha cumplido, desgraciadamente, sino que tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir denunciando y sensibilizando a la población, ¿verdad? Que es muy chulo ver las Olimpiadas desde casa, incluso poder ir allí al estadio quien pueda, ¿verdad? O ver el partido del Atleti o estar animando ahí todos a una, pero la cosa es que detrás de todo este ámbito del deporte, detrás de toda la ropa deportiva, hay una situación que debemos conocerla, y en base a eso, pues bueno, también somos, bueno, pues desde nuestra parte de la cadena que consumo, que somos las personas consumidoras, creemos desde la campaña Ropa Limpia que tenemos nuestra pequeña parte de responsabilidad en todo esto, ¿no? Para que pueda cambiar, pues.
Habrá gente que está escuchando y, bueno, te oiga hablar de esos trabajadores de Adidas, Nike y Puma en Bangladesh, por ejemplo, que son golpeados, insultados, mal pagados, pues que están sobrecargados de trabajo, y que esté pensando, bueno, sí, eso son cosas que pasaban hace años, pero bueno, eso ya seguro que no pasa. ¿Cómo se hacen esos informes? ¿Cómo se comprueba que realmente está pasando eso?
Pues generalmente la campaña Ropa Limpia tiene organizaciones, bueno, copartes que les llamamos en estos países, incluso, bueno, pues desde sindicatos locales hasta organizaciones de derechos humanos locales, y se ponen en contacto, bueno, nos ponemos en contacto con ellos y con se crea un equipo de investigación conjuntamente, que también con, bueno, pues hay en Bélgica y Holanda una organización que hace este tipo de investigaciones, y bueno, pues gracias a, bueno, no sé, iba a decir, la transparencia que en algunos casos, en muy pocos casos hay de las marcas, pues nos dan un poco cuáles son sus empresas proveedoras. Entonces, se llega a estas empresas proveedoras y lo que se hace es entrevistas a las personas trabajadoras. Y son ellas las que nos dicen un poco cuál es la situación y todo. En algunos casos, no en este último, ¿verdad?, pero en casos anteriores incluso se han bueno, la campaña Ropa Limpia ha conseguido meter cámaras de video y todo para poder grabar la situación, porque una cosa es pues las entrevistas que son corroboradas y todo, y otra cosa es encima las imágenes. Pues sabemos que son ciertas porque las propias marcas luego, tanto en este caso las marcas deportivas como en otros casos han sido marcas de ropa, bueno, de vestir, ¿verdad? La interlocución que hay desde la campaña Ropa Limpia es desde hace muchos años y se sientan con nosotros y reconocen que esa situación se da, y entonces lo que hacen es, en algunos casos, no tantos como quisiéramos, desgraciadamente, empezar a dar los pasos necesarios para que eso no vuelva a ocurrir. Es decir, las propias marcas, las grandes marcas, los departamentos de responsabilidad social corporativa con los que nos sentamos, en ocasiones reconocen que esa situación se está dando. Y entonces es cuando hay, pues bueno, se hace la presión, interlocución, presión para que tomen las medidas oportunas para que no se vuelva a repetir.
Porque se me ocurre que estas empresas que manejan tantos miles y miles de millones de euros, en un momento dado, si les acusas de tener a niños trabajando, o a gente trabajando turnos de, pues eso, cerca de 24 horas, te pueden poner una denuncia. No sé si SETEM o la campaña Ropa Limpia ha sufrido denuncias de estas, si las empresas os denuncian, y si, bueno, habéis tenido que, bueno, habéis sido condenados por alguna de estas denuncias.
Pues mira, no hemos tenido ninguna denuncia porque, como te decía antes, la campaña Ropa Limpia es muy cauta con las investigaciones que hace. Es decir, no solo cauta porque está corroborada toda la información y todas las investigaciones que hacemos, sino bien con los datos, con incluso imágenes que se han tomado en alguna ocasión. Entonces, no nos hemos tenido que enfrentar a ninguna denuncia porque ellos mismos se han dado cuenta que esa información era verídica, y con lo cual lo que tienen que hacer es reconocerlo. Desde luego para las marcas no somos nada cómodos, porque digamos que somos el pepito grillo, ¿verdad? Quien les dice que lo que está sucediendo, y entonces, bueno, las marcas deportivas, bueno, las deportivas y las marcas en general, la industria textil, gastan muchísimo dinero en publicidad, como todos sabemos, y en vender una imagen, ¿verdad? Y lo que hacemos desde la campaña Ropa Limpia es, pues bueno, cuando se dan estas situaciones y cuando las damos para que la conozca el público, pues está claro que se daña esta imagen. Pero no lo hacemos porque queramos dañar una imagen Nike, Adidas o Inditex o quien sea, no lo hacemos porque sí, lo hacemos porque esto se da. Y el día que no se dé, pues también lo haremos público, como hemos hecho en muchas ocasiones. Cuando las empresas han dado pasos para que esto deje de ocurrir, también lo hemos hecho público. También hablamos de buenas prácticas o de buenas experiencias. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, la industria textil no se da tanto, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que denunciar esta situación. Pero en ese sentido, sí somos pues muy profesionales en todo el tipo de investigaciones que hacemos, desde la campaña Ropa Limpia Internacional, para que, pues bueno, toda investigación que se haga pública, como digo, antes de hacerse pública, siempre la contrastamos con las empresas, siempre, y una vez que se contrasta con las empresas y nos devuelven la información que ellos tienen, entonces la hacemos pública.
Por dejar ya al Atleti tranquilo y, bueno, para terminar con la ropa deportiva, me llama la atención cuando la empresa Petronor decidió patrocinar a Atleti, aparecer en la camiseta de Atleti, hubo mucha gente, muchos colectivos que dijeron eso de que esa marca mancha la camiseta del Atleti, cómo se puede poner Petronor en la camiseta de Atleti. Claro, nadie habla de la otra marca que aparece un poquito más arriba, por ejemplo, que en este caso es Umbro, que en este caso es Nike.
Pues sí, y es porque desgraciadamente hay mucha desinformación, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante, creemos, y por eso intentamos hacer esta campaña Juega Limpio, la campaña Ropa Limpia en general, lo que hace es de sensibilización para informar a la población eso de qué hay detrás de esta camiseta. En el caso se criticó a Petronor por lo que podía suponer como empresa, que dañaba el medio ambiente o lo que sea, pero en el caso de la industria textil, pues en general no se tiene información porque las empresas no son nada transparentes, al contrario, o sea, nos cuesta muchísimo saber en la campaña Ropa Limpia dónde están produciendo la ropa, porque no quieren, o sea, en aras a que nos cuentan que bueno, que hay una que no nos pueden dar dónde los países ni las fábricas donde están produciendo, porque hay, pues bueno, pues porque si lo hacen público puede haber otras empresas que les quiten esas fábricas proveedoras y todo. A pesar de que desde la campaña Ropa Limpia les decimos que evidentemente no tenemos ninguna intención de hacerlo público por nada, sino que simplemente para corroborar esa transparencia, para ver la trazabilidad, lo que llamamos de la ropa, ¿no? Pues bueno, pues nos encontramos con que no hay esa transparencia, pero como decía, no, lo que hay es mucha desinformación de la población y bueno, a eso nos estamos dedicando, ¿no? A que cada vez más gente sepa que o por lo menos se cuestione qué hay detrás de cada zapatilla, de cada camiseta, de cada chándal que nos compramos.
Hablamos de ropa deportiva, pero también vamos a dedicar unos minutos a hablar de otro informe que habéis presentado también hace muy poquito, este apenas 15 días, y que habla de las marcas de moda, de las empresas como Zara, H&M, Levi's o Diesel o Lee, por ejemplo, que bueno, que ya hicisteis un informe sobre ellas, sobre los vaqueros que fabrican y cómo fabrican estos vaqueros, y parece que, bueno, no sé si ha servido mucho, pero no parece que haya servido mucho o que hayan tomado en cuenta lo que decías en ese informe.
Pues, bueno, sí se dieron pasos hace un año a nivel internacional, también toda Europa se sacó la campaña de No Sandblasting. El Sandblasting es una técnica para desgastar los vaqueros. Cuando nos compramos un vaquero, a veces que tienen ya aspecto desgastado, es una técnica que se utiliza un chorro de arena a presión sobre el vaquero, de sílice. Bueno, pues esta técnica lo que provoca es la silicosis en muchos de los trabajadores que están utilizando la técnica, ¿verdad? ¿No? Hace un año, pues bueno, esta campaña a nivel europeo tuvo muchísima repercusión mediática, y lo que conseguimos además en muy poco tiempo es que la mayor parte de las empresas europeas, bueno, de hecho, excepto dos, reconocieron que habían estado utilizando esa técnica en sus cadenas de producción, lo reconocieron y además la prohibieron públicamente, ¿verdad? Hicieron hicieron público unas prohibiciones de que en sus cadenas de producción no se iban a volver a utilizar. Un año más tarde nos acercamos también a hacer una investigación en Bangladesh, en 7 fábricas, y se entrevistó a más de 73 personas trabajadoras para preguntar un poco si en sus fábricas que se estaban produciendo vaqueros y vaqueros desgastados, qué técnicas estaban utilizando. Y bueno, pues los resultados han sido que la mayor parte de estas, que a pesar de que había marcas como las que has mencionado, Zara, H&M, Levi's, Diesel o Lee, habían prohibido públicamente que iban a utilizar esa técnica, desgraciadamente en sus fábricas proveedoras, por lo menos las de Bangladesh, la estaban utilizando. Con lo cual, lo hemos querido volver a denunciar públicamente, volver a presionar las marcas para que, por un lado, aunque fue muy bueno la repercusión mediática y la presión social tan grande que hubo, ¿no?, que se mandaron tantos mails y tantas cartas a las empresas para que la gente no quería que se utilizara esta técnica, que hay trabajadores que están muriendo por utilizar esta técnica, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de eso, se sigue utilizando. Entonces, seguimos hablando con las... queremos seguir presionando a las marcas precisamente para que decirles que no es suficiente con una prohibición pública, porque está claro que lo que deben es garantizar que los vaqueros que se están produciendo en sus fábricas no utilicen ninguna forma de sandblasting, ni la manual ni la mecánica, ¿no? Y que apliquen unas normas más estrictas en temas de salud y seguridad en el trabajo, porque las buenas palabras está claro que no sirven, ¿no?
Hablando de esas buenas palabras, si os juntáis con las empresas, con sus gabinetes de responsabilidad social corporativa, y dicen que sí, que esto, que lo otro, luego lo se cumple, otro informe, se vuelve a comprar que no se cumple, campañas, por ejemplo, de boicot a determinadas marcas, ¿funcionan o no funcionan? ¿Se pueden hacer? Es muy peligroso porque al final todas las marcas están metidas en lo mismo. No sé qué pasos se pueden dar, aparte del de seguir, pues eso, sentándose con las empresas y, bueno, recordándoles lo que tienen que hacer.
Recordar que por lo menos la campaña Ropa Limpia, solo en un par de contadas ocasiones, en los 25 años que llevamos trabajando, ha hecho boicot. Y también lo cuento porque, ¿verdad? La campaña Ropa Limpia es una campaña de boicot porque el objetivo último de la campaña es mejorar la situación de las personas trabajadoras de la industria textil. Si hiciéramos boicot, en este caso de una empresa, lo que le sale más rápido a las empresas es, bueno, cerrar. Ah, bueno, que en Bangladesh están utilizando esta técnica. Bueno, pues cerramos a esta fábrica, cerramos a este proveedor y nos vamos a la India. Todas las personas de Bangladesh que tienen trabajo, aunque sea en muchas ocasiones un precario trabajo, se quedan sin trabajo. Entonces, los propios copartes y organizaciones y sindicatos de los países productores nos dicen, oigan, que por ahora boicot no. Ustedes presionen, nosotros presionamos desde nuestro país. Ustedes presionen desde allá, desde sus países, presionen las marcas y presionen sobre todo e informen a las personas consumidoras. Cuando decía que Nike ha accedido a pagar $1 millón, todos yo creo que también tenemos en mente también hace muchos años cuando, bueno, salió una investigación, un reportaje público como los balones de Nike estaban hechos con mano de obra infantil. No fue una campaña de boicot, pero fue tanta la presión social que Nike en ese caso cambió toda su cadena de confección para los balones de fútbol, y ahora resulta que pues no hay mano de obra infantil en los balones de fútbol de Nike, ¿no? Entonces, no son campañas de boicot, o por lo menos hasta la fecha solo en dos ocasiones la campaña Ropa Limpia ha hecho boicot contra empresas, pero lo que sí es importante no solo que hagamos interlocución y que presionemos, o sea, sí para la campaña Ropa Limpia es muy importante que sea la persona consumidora la que haga la presión. Si estamos, no sé, ONGs o sindicatos o asociaciones de personas consumidoras ahí detrás, pues sí está bien y es importante. Pero es cuando las empresas lo notan en su bolsillo, cuando de repente en dos semanas, como le pasó a Nike, ha caído en sus ventas, pues no sé, tantas mil millones, porque se dan cuenta que la gente, si no cambian la situación de las personas trabajadoras, no se va a volver a comprar ahí. Es entonces cuando cambian, cuando modifican sus reglas, cuando modifican su sistema de producción y distribución, y es entonces cuando sí se mejora la situación de la gente que está trabajando.
Pues en este caso, además, además de presionar a las marcas, también se puede hacer, pedís que se hagan dos cosas más: que los gobiernos de los países productores prohíban el uso de esa técnica de sandblasting en esos países, y luego también, más cercano, pues que la Unión Europea pues prohíba que se importen a nuestros países pues ropa hecha con esa, vaqueros hechas con esa técnica, ¿no?
Sí, así es. Digamos que estamos presionando un poco desde todos los frentes. En el momento que si la Unión Europea pusiera una reglamentación en la que prohíbe que vaqueros, que pantalones o prendas vaqueras utilizadas, en las que se ha utilizado esta técnica, entra en la Unión Europea, que al final somos los que consumimos, quienes estamos consumiendo todo lo que se produce en Asia y en el norte de África, eso hace que los propios países, a su vez, pues tengan una legislación más fuerte para que prohíba esta técnica. Digamos que estamos presionando desde todos los frentes, ¿no? Yo no te compro si tú utilizas esta técnica. Entonces van a cambiar la técnica, que además la están utilizando porque es la técnica más barata también. Y también porque, por otro lado, las marcas lo que quieren es, lo que exigen a las fábricas proveedoras es la mayor producción en el menor tiempo. Es decir, si lo decían en muchas entrevistas, en esta investigación que también que salió hace tres semanas, como decías, que si en una semana tienen que hacer, pues no sé, 200.000 vaqueros, la técnica más rápida es el sandblasting, entonces por eso la utilizan. Pero si la marca H&M o Diesel o Zara lo que les pide es, bueno, hagan 200.000 vaqueros, pero háganla en dos meses, no necesitan estar las personas ni utilizando esta técnica ni estar 12 o 14 horas trabajando.
Pues vamos a dejar de trabajar también nosotros y nos vamos a ir para el fútbol enseguida. Irá Chemo para el fútbol, lo bueno, por lo menos para la calle. Que gane el que juegue más limpio y más justo, ¿no?
Eso es.
Nos quedamos con eso. Y bueno, y el mejor si puede ser, pero bueno, ya veremos.
Muy bien.
Muchas gracias, Irache, y mucha suerte con esta campaña Juego Limpio 2012 que habéis lanzado con motivo de las Olimpiadas de este verano. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, chao.
Hasta luego, chao.
Nos queda ya apenas tiempo, pero eso sí, vamos a recordaros, seguro que ya lo sabéis, que estamos celebrando nuestros primeros 20 añitos aquí en Tastasi Rati Libre A el viernes a las 6 de la tarde, Café Sayoa, en el ICA Ateneo, Mujeres al Borde del Medios de Comunicación, desde las 6 de la tarde en ICA Ateneo. El sábado, el viernes a la noche, concierto de Akatch y Los Calavera en Chaspicato a partir de las 9 de la noche por apenas 2 euritos la entrada. 9 de la noche en Chaspicato. El sábado, comida en Chaspicato también a partir de las 3 de la tarde. Todavía os podéis apuntar para participar en Salubiada, y a la tarde, después de la comida, el grupo El Tenderete y sus títeres estarán animando lo que venga después de la comida. Todo eso para celebrar este viernes y sábado los primeros 20 añitos de Tastas. Como os decíamos, concierto este viernes a la noche, y estarán tocando, entre otros, pues estas gentes con las que nos vamos a despedir hoy, y estaremos, entre otros, nosotros también, como no, en esa fiesta de un lado y del otro de la barra. Os dejamos con Akatch y con esta canción que seguro, lo más probable, suene este viernes en Chaspicato. Agur.